Ser Podcast.
El comienzo del verano depende mucho de las percepciones que tengas, ¿no? Pues hay gente que dice que es cuando va por primera vez a la playa, hay gente que es cuando pone el ventilador en casa, y para mí es cuando en la mesa de la cadena SER hay un perro bebiendo agua, un caniche
bebiendo.
Ah, Chihuahua. Ay, perdón, Bruce.
No pasa nada.
No sé, en la categoría de perros, caniche chihuahua, ¿quién está por encima? ¿Quién gana?
A ver, por supuesto. ¿Hay algún caniche en la SER ahora mismo? ¿En una mesa de la SER?
Bueno, literalmente no, pero...
Vale, no sigas, Lourdes.
Bueno, pues aunque el verano arranca oficialmente el 21 de junio, yo empiezo a notar que es verano cuando comparto mesa de cancaneo con Carla Berrocal, nuestra pintamonas, ilustradora, dibujante. Hola, Carla.
Ha llegado ese momento del verano.
Sí. Oye, qué conjuntada, ¿eh? Gafas y camiseta.
Para ti, cariño.
Totalmente. Bárbara Ayuso, periodista, compañera del Paisario. ¿Qué tal, Bárbara?
Muy bien. Aquí a exhibir bronceado de piscina municipal.
Sí.
Como decíamos antes.
Sí. Muy bien. Guillermo Alonso, periodista, escritor, editor de la web de Icon.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
Este
tal?
Era un chiste de un caniche y seis perras, debo decir, ¿eh?
No vamos a seguir por ahí. Carlas Cuevas, cómico, actor, dueño de Bruce, papá de Bruce. Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
Me han dicho que estás muy guapo en la serie.
Y te lo ha dicho el director de la serie, con lo cual tendrás que creerle.
Por una vez dicen que, ¿cómo es aquello? Que te aprecian por tu físico y no por tu talento.
Mira,
llevo
toda mi vida luchando para eso. Luchando contra una genética malvada para conseguir eso, pero bueno,
llegó el momento, disfrútalo.
Estoy en ello, hola, ¿qué tal?
Javier P. Martín, periodista cultural, bienvenido.
Gracias. Yo no tengo casita de verano como otras, así que esta es mi casita de verano, con
Bienvenido.
Aire acondicionado, todo bien.
Aquí fresquito vas a estar, sí, y con buena conversación.
¿Quién tiene casita de verano aquí?
¿Quién no está?
¿Quién no está?
Paloma Rando, nuestra querida Paloma Rando.
Voy a llamarla.
Columnista del País, guionista de televisión, a la que le mandamos un beso. Esté en la playa que esté, en el sitio que esté, te mandamos un beso y te esperamos aquí en el calor de Madrid para cuando vuelvas. En vuestro caso, ¿qué es lo que marca el inicio del verano?
Yo cuando se hace viral algo muy estúpido en redes del
pero
tipo...
Pero eso es todo el año ya,
no,
cariño.
No, pero en verano adquiere otro matiz.
Se refiere desde verano.
Es que Carles tiene la teoría de que cuando los estudiantes toman las vacaciones, Twitter se vuelve otra cosa.
Totalmente. Hay cosas que si pasan en noviembre pasan desapercibidas, y si pasan directamente en Semana Santa o en vacaciones de verano, se vuelve como lo del CEO de Astronomer en el concierto de Coldplay.
Por favor, por favor. ¿Saben esta historia? Es historia del concierto de Coldplay. Uh-huh. Y bueno, no sé si la quiere contar alguno de vosotros.
A ver.
Bueno, sabéis que en las cámaras, bueno, es una costumbre herida, creo que de los estadios, en realidad.
De deporte,
bueno,
¿no?
Bueno, empieza a hacerlo en los conciertos también. Entonces, es una cámara que enfoca al público y enfoca a parejas, se dan un beso. Y
de
es
Kiss
una
Camp,
cosa,
¿no?
Sí, Kiss Camp, pretendidamente romántica, aunque algunos diríamos vomitiva. Y en el concierto de Coldplay, pues ha enfocado a una pareja que, en cuanto se dio cuenta que estaba en una pantalla gigante en mitad del estadio, el señor corrió a esconderse debajo y la señora era claramente una situación en la que no debían ser pareja.
La señora se da la vuelta.
Que ese fue el gran fallo, que fue el señor escondiéndose y tirándose detrás de una grada para no salir, que dices, a lo mejor si hubieras reaccionado con normalidad.
Bueno, esto no hubiera salido en ningún sitio.
La historia empieza, el error inicial es por ir al concierto de Coldplay y todo lo que te pase te lo mereces. Eso para empezar.
Lo mejor es la captura de una de las amigas que está como a la izquierda, que está como con cara como de sabía que esto iba a suceder en algún
a ver, porque claro, esto lo que pasa es que...
Están casados con otras personas.
Los
no,
dos.
No entre ellos.
Y son altos cargos de una gran empresa.
Sí, él es el CEO y ella era la jefa de recursos humanos.
De recursos humanos. Entonces, les pilla la cámara, es evidentemente una pillada, y yo la pregunta que os hago, ¿cómo si tienes un lío y te vas con tu amante a un concierto de
Coldplay, recordemos.
Donde además hay poquita gente. La conclusión es, id al Festival de Ortigueira, que allí no hay cámaras gigantes.
Me estáis diciendo que si hubieran ido a ver a Bad Gyal o una de estas cosas que gustan a vosotros, hubiera estado bien. ¿Qué es esto?
No, hombre, pero queda con tu amante para lo que tengas que quedar, pero a mostrarte en un concierto.
Queda con tu amante, no sé, para lo que se hace con un amante.
Claro,
no
hay que dar nombre.
Consejos de adulterio en el Cancaneo de la Ser. Esta temporada van a disfrutar muchísimo con nosotros.
Os habéis cruzado realmente, porque acaba de estar en el Club de Cultura Nacho Vigalondo, que estrena Superstar, la serie que producen los Javis, sobre la cantante Yurena.
Sí, conozco la serie.
Y no quería dejar de comentarlo con vosotros, porque no sé si habéis podido ver algún capítulo.
Uh-huh. Yo ya tres, ayer ya me metí el panzón y tres.
Impresionante, ¿eh?
Es porque tenía que venir aquí hoy, si no habría trasnochado más para terminarla.
Carlas, a ti te podremos ver en la serie, cuéntanos. ¿Quién interpretas?
Yo estoy en el capítulo 6, que es el que todavía la gente normal no ha llegado. Hay gente muy loca que se vio los 6 ayer, pero sé que es el que no ha llegado a la gente. Y yo interpreto un personaje ficticio, que es Gregor, que es el representante de una de las Tamaras que aparece en la serie. Esto hay que explicarlo, esto la gente que la haya visto lo entenderá. Y básicamente lo que se me pidió en esta serie es, por favor, sé normal.
No como siempre.
No como siempre, sobre todo. No, pero porque es que estoy rodeado de papagayos en esa serie constantemente. ¿Sabes? Estoy con.
Ay, ahora sabes cómo nos sentimos.
Toma.
Como hemos empezado. Por un chiste, está bien terminar amistades.
A ver, Superstar es fuerte, una serie en la que Carles Cuevas es el normal, ¿sabes?
Ese debería
ser el reclamo.
Ese será el reclamo de aquí unos años cuando mi carrera se revalorice y se investigue. Sí, pero nada, muy 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 contento, muy 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 feliz de haber estado. Ha sido un año muy guay con Nacho, con Vigalondo, que ha estado en Daniela Forever y en esto, y las dos cositas han sido dos regalitos que no hacen más que darme alegría.
Qué bien. Tu personaje ha sido creado pues para la ficción, como decías, pero no sé qué os parece cuando se hacen series o películas sobre personajes reales, si es mejor o peor no conocerlas, porque creo que Ingrid García Johnson dijo que sí que conoció a Yurena, no me sale el nombre, a Yurena,
María del Mar.
Pero en cambio, Carlos Areces dijo que no quiso conocer a Paco Porras para que no le...
También te digo, yo creo que debe ser más fácil hablar con Yurena que con Paco Porras.
Por lo que sea,
pero yo sé que Ingrid lo ha pasado mal, quiero decir, no, Dios mío, pobrecita, sino que se lo ha trabajado, se lo ha currado y le daba mucha impresión, y sé que cuando se conocieron, que hubiera un momento de encuentro. Ingrid ha estado muy preocupada todo el rato porque, sobre todo, que es algo que planea sobre todo la serie, la cosa estaba hecha con todo el amor y con toda la comprensión posible a esos personajes que eran tan extraños. Uh-huh. Y Ingrid estaba constantemente repasando vídeos, repasando entonaciones, repasando inflexiones de voz y todo, porque quería hacer pues el trabajo que ha hecho, que es un trabajo espectacular.
Pero, en cambio, Carlos Areces dice que no quiso conocer a Paco Porras precisamente para no estar mediatizado o contaminado, ¿no? o de alguna manera condicionado por el hecho de haber conocido.
A ver, es que ¿quién quiere conocer a Paco Porras? ¿No? Seas actor o cajero del supermercado.
Exacto.
Es una persona para ver de lejos.
Sí.
De todas maneras, también hay una cosa como que es verdad que entiendo el punto de Carlos en el sentido que esa contaminación igual no te permite... O sea, es mejor conocer como la proyección solo pública, ¿no? En el momento en el que conoces la intimidad siempre cambia el personaje, ¿no?
Totalmente.
Entonces, creo que para mí sería
que
como...
Que puede influir eso claro. Es. Totalmente. Entonces,
además, la visión que se hace de Paco Porras en la serie es bastante dura, es bastante heavy. Mm. Seguramente la vida real, pues Dios sabe, puede ser peor, puede ser mejor. Sabemos que igual es peor.
Ahora sé que es mucho de la ultraderecha, que está en ciertos canales de YouTube hablando de nuestro presidente y hablando de que es un ser del Averno y que él sabe cosas.
Sí.
Entonces a mí esto me encanta, la verdad es que me gusta un poco que se haya convertido en eso.
Ya pasó hace unos años con la Veneno, pero me parece que se está reivindicando esos juguetes rotos que generó la televisión de esos años, ¿no?
Yo creo que lo que ha destacado Carles, ese humanismo que tiene la serie, esa mirada cariñosa a personas de las que nos reímos como país muchísimo, sí. es lo que las hermana las dos series, y a mí es lo que más me emociona de Superstar. Yo el segundo, de Leonardo Dantes, que además aparece Leonardo Dantes luego como un pequeño cameo, yo casi lloro ahí un poquito.
Oye, yo lloré, a ver,
por
también
cierto,
me parece...
quien lloró fue Yurena en la presentación de la serie aquí al lado, que no fue una presentación normal, sino que recrearon el programa este tiempo de Marte, que era Crónicas Marcianas. Yurena apareció al final con un ramo de flores que le entregó a Ingrid García Johnson, y las dos estaban llorando que se iban a deshacer.
Ay,
y entiendo un poco esa emoción de ambas, claro.
Yo creo que habría que hacer un repaso a todas las personas que pasaron por esa trituradora de seres humanos que era Crónicas Marcianas.
Sí, bueno, pero todo... Sí, y bueno, yo creo que... A ver, sí...
No me voy a meter en ningún berenjenal. No,
luego hay un peligro, que es beatificar a ciertas
personas. Claro, no, es que iba a decir una cosa, es que hay generaciones que están conociendo a estos personajes, tipo, también estoy pensando en Bárbara Rey, por ejemplo, que hay generaciones que están conociendo ahora a personajes como La Veneno, Bárbara Rey o Yurena, a través de la ficción, y que a lo mejor a veces dulcifica, o a través de ahora la biografía esta de Bárbara Rey, el libro que ha publicado. Y
luego,
claro,
hay una cosa, esta serie, yo solo he visto un episodio de Superstar, pero creo que tiene esta cosa de todo buen biopic, que es coger la historia original simplemente como una excusa o MacGuffin para en realidad contar otra historia.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente. Y de hecho, no es por defender Superstar, pero la voy a defender hasta que me muera. Superstar no obvia claroscuros, ni contradicciones de los personajes, ni problemas. No los obvia, para nada.
Les mira con mucho cariño.
Les mira con cariño, pero no
en
miente.
En el segundo capítulo, Leonardo Dantes se habla mucho de esa necesidad que él tiene también de hacer ese circo.
Sí, en el fondo, además, conecta un poco con las sensaciones que teníamos, aunque nos estuviéramos todos riendo y usáramos, vamos a decirlo claramente, a los personajes como mofa, y nos reíamos todos y participábamos del asunto. O sea, aquí no están hablando también de nosotros. De mirarlo realmente bien, por el hecho de que establezca una división entre Leonardo Dantes y Paco Porras, ¿no? Que sería un poco, no quiero decir villano y héroe, porque tampoco, pero hay una mirada mucho más, eso, con más cariño hacia Leonardo Dantes, que algo que podías intuir. No nos reíamos tanto de Leonardo Dantes, yo no recuerdo que hiciéramos tanta mofa, porque en el fondo había algo tierno en su momento, y está muy bien que ahora mismo, bueno, ese sea el reflejo, ¿no? que tiene. Creo que Bruce está de acuerdo.
Bruce está de acuerdo y creo que quiere que lo entreviste.
Me encanta que tenemos un perro en la mesa, que es el gag menos radiofónico de toda la radio.
Se está paseando por todos los
puestos. Ahí está
sobre
mi guión, ahora está sobre
mi guión. Oye, sobre estrenos de series, Javi, tú estás ahora con dos series que tienen a mujeres como protagonistas, y desde más o menos la comedia abordan el feminismo, la emancipación, la lucha de clases.
Sí, me llamó la atención que en HBO Max, que ya no es Max, que ya no era HBO Max y ahora vuelve a ser. Bueno,
Yurena, Ámbar, Tamara.
Sí, se han estrenado más o menos a la vez una serie española y una argentina que tienen como eso en común, que van sobre mujeres, que también es una cosa que es como muy obvia ya, ¿no? De hecho, me parece que Furia es la que menos aporta de las dos, porque precisamente una serie en 2025 sobre mujeres enfadadas, pues me parece que llega tarde.
Sí,
de hecho, Félix Sabroso ya tenía Mujeres, una serie producida por El Deseo hace muchos años con Dunia Ayaso, y a mí me gustaba mucho más aquella, que tenía eso que se ha perdido en la tele ahora, que es la cotidianeidad.
Ahora recuerdo esto. Ahora
como Furia, por ejemplo, el primer capítulo es una temporada completa, va a toda mecha, iba a decir una palabra peor. Y Viudas Negras, que es la que quiero recomendar porque es argentina y se conocerá menos, me gusta más porque habla no solo de mujeres, está protagonizada por dos mujeres, que esto de las Viudas Negras en Argentina, que eran mujeres, son mujeres que cuando hay crisis pues se dedican a seducir a hombres y después a sedarles y robarles. Se llaman Viudas Negras. Y las dos protagonistas de esta serie hacen esto, dan un golpe increíble y pasan de ser de clase baja, una de ellas, a clase altísima. Viven una cosa que es como la moraleja de allí. Y me gusta mucho todo el juego que hace de cómo la que ha ascendido de clase odia todo su pasado y todo lo que era ser pobre, y cómo la otra se lo recuerda, y esa relación es muy bonito.
Viva los 2000.
Dijo con su camiseta de Nirvana. Crowded place, there is only you.
Otra de las cosas que tiene el verano son los conciertos, ¿no? Porque ahora mismo muchos escenarios tienen acogen a estrellas internacionales como, por ejemplo, Kylie Minogue, a la que tú pudiste ver, Javi.
Sí, hace una semana, de hecho, en Bilbao. Y yo le grité, y guapa...
Espera, quiero que vale. Expliques esto, por favor. ¡Venga! Por favor, necesito ayuda porque se me ha quedado un poco cara de Kylie Minogue.
Pues se ha puesto de moda ahora, también pasó en el Primavera Sound, gritarle esto a las divas internacionales que vienen a España.
¿Como las procesiones?
Sí. Son como nuestras vírgenes. Yo recuerdo que se lo hicieron a Sabrina Carpenter en el Primavera y también se le quedó cara de, ¿pero qué está pasando? ¿Qué me están diciendo? ¿Es bueno?
Claro, hombre, es que es un poco...
Y funcionan ambos sentidos, son como vuestras vírgenes, que yo me acuerdo una vez que hicimos un reportaje en El País de esto de los cofrades y por qué es tan habitual que sean homosexuales y por qué hay tanto, ¿no?, seguimiento de la Virgen. Y recuerdo que uno de los cofrades contestó, ¿pero por qué le gritáis tanto guapa a la Virgen? Y contestó, porque es nuestra Beyoncé. Es como, y okay, funciona al revés también, Beyoncé es la Virgen.
Yo creo que para mí Kylie ha hecho más milagros que la Virgen María en mi vida, entonces yo para mí es todavía, tengo una devoción mucho más grande, pero yo creo que ya estamos entrando en una competición desde que Taylor Swift dijo que el público de Madrid había sido el más escandaloso de toda su gira. Yo creo que nos lo hemos tomado a pecho y hemos dicho, sí, vamos a salir en todos los TikToks de esta gente.
Bueno, también son unas mentirosas, ¿eh? Y queremos que nos mientan, pero Kylie, que también ha ido por Sevilla, por Lisboa, ha hecho los mismos gestos de sorpresa y en todos sitios. Y nosotros en Bilbao estábamos ahí como, ¡ay, está encantada! ¡Está flipando con nosotros! No, Kylie.
Está intentando sobrevivir.
Es muy profesional.
Guillermo, tú, en cambio, has estado siguiendo muy de cerca a J-Lo, que ha pasado por España. Por Pontevedra, además.
Por Pontevedra, claro. Yo estoy obsesionado porque cuando se anunció esto, yo en mi grupo de amigos de Pontevedra, bueno, que ya no tengo amigos, es con mi madre y mi hermana. Ese es el grupo. Pensamos que era una inocentada. Pensamos que era broma. Además iba a actuar en un parque que hay cerca de mi casa, donde antes hubo una fábrica de no sé qué. Y luego lo que pasa cuando llegan las grandes divas a ciudades pequeñas donde no suele pasar nada es que aquello es Bienvenido a Mr. Marshall, que todavía no nos hemos podido quitar ese polvo del hombro. Y lo digo con todo el respeto, y porque es normal, porque si no pasa nada y viene Jennifer López y se compra unas bragas, porque resulta que Jennifer López fue a comprarse un bikini a una boutique de Ogorove, que es un pueblito cercano muy bonito. Y tengo apuntado por aquí lo que dijo la dependienta, que me encantó. Dijo, Jennifer es muy maja, porque supongo que ella ya tendrá muchos bikinis en su maleta. ¡Qué mona! Vino a hacer gasto y luego comió croquetas de rabo de toro.
Oh. Toma ya.
Porque mejor rabo que en Pontevedra, en ningún sitio.
Muy bien, bueno. Está bien saberlo.
Como ha venido a España y tiene muchas canciones en español, todos esperábamos que hablara español, pero no le llega a salir del todo.
Sintas como yo, realmente felices, que sientes libres. Libres.
Es como un discurso de Rajoy después de comer, ¿no?
Sí. O sufrir un ictus en directo.
Exacto, yo estaba pensando. Hemos comprobado que no le estuviera dando un derrame.
No, disculpadme, esto es la segunda parte de Emilia Pérez.
Hubo mucho pique entre Cádiz y Pontevedra, porque en Cádiz habló en español y en Pontevedra no.
Claro.
En Pontevedra, de hecho, decía lo llamaba Vigo todo el rato en sus redes sociales. See you tonight, Vigo. Y todo el mundo, no vas a actuar en Vigo. Son ciudades diferentes.
¿Ah, sí?
Sí, entonces hubo mucho pique. Además, en Cádiz cantó El anillo pa' cuando, y en Pontevedra no, entonces estaba la gente indignada.
Ay, 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 hizo diferencia.
Es que recuerdo los 90.
Pontevedrofobia.
Yo recuerdo en los 90 que Sting hizo una gira que llegó a pueblos porque había tenido un problema con su contable, que le había arruinado, que le había robado.
Ah, sí,
no
sé
qué.
Esto.
Y de repente Sting actuaba en Inca, que es un pueblo de Mallorca al que os aseguro que nunca ha llegado nada más allá de Llurena. Entonces, me está recordando esta gira de Jennifer López un poquito a ese momento.
Ojo con esta gira, porque yo creo que se la ha diseñado Paquita Salas. Mira, va a ir, después de aquí va a ir a Kazajistán, Armenia, Turquía, Uzbekistán y luego otra vez a Kazajistán.
Porque de los derechos humanos, por lo que sea, nos importa el regulinchi.
Lo mismo que el castellano.
Oye, hay una foto que Carla yo quería comentar.
Ha llegado ese momento.
El momento, esta, hay una foto, descríbela
mi momento,
tú.
Mi
la
minuto
sección de Carla.
De Gloria. De Carla. Tengo la foto, me la he estudiado en la cabeza, mentira. Es básicamente Jennifer López al lado de, es el cocinero este, el David este,
sí,
¿no?
Sí,
David Muñoz.
David Muñoz. Está ella con sus gafas de sol, estupendísima, muy exuberante, mucho más alta que David.
Igual no es.
Bueno, mucho más alta.
¿Estamos seguros de que es Jennifer López?
No sé. Bueno, es que no sé. A mí me parece... Oye,
pero
ojo,
venga,
cuidado,
vea que... lo que te llama la atención de la foto, por favor.
¿En serio?
Sí. Claro.
¿Hay algo que me tiene que llamar la atención de la foto?
O sea, no tienes que decir nada de eso.
¿Dónde
de
van
esos,
tus ojos?
O sea, ¿dónde van los ojos? En esta foto, el centro visual, así como de la perspectiva, ¿dónde está?
No me he dado cuenta de
en los abdominales de...
¡Ostras, no jodas!
Pero,
perdón,
por favor.
No, toma, mira,
nunca una línea del pubis llegó tan lejos. O sea, está muy abajo.
Pero bueno, pero esto es muy habitual, ¿no? Quiero decir, sí, también lo hace mucho Britney Spears.
Y Aznar.
Esta mujer cena croquetas de rabo de toro, que esto es lo que a mí me alucina.
A mí me alucina
luego
porque
está así.
Yo me tomo una Coca-Cola, tengo una barriga que parezco un jubilado de Benidorm, y esta se come un rabo de toro y puede ir con ese acero para los barcos.
Pero porque no decimos la verdad, que lo que pasa es que da miedo, que es un abdomen que da miedo, que era una cosa que yo no sabía
es que
existía.
Yo lo voy a decir, yo creo que está maquillado.
¿Qué edad tiene ya esta mujer?
Pues seguramente.
Hay maquillaje.
Puede ser. Bueno, está estupendo.
Ser Podcast. And watch it over again while I think of something.
Aquí seguimos de cancaneo comentando series, comentando, bueno, cosas que salen en redes, que
la
abdominales,
vida.
La vida, abdominales, parejas pilladas infraganti en un concierto en plena, bueno, infidelidad.
Sí.
Por así decirlo. Estoy con Bárbara Ayuso, Carlos Cuevas, Carla Berrocal, Javier Martín y Guillermo Alonso. Javier P. Martín, tengo que decir.
P. Martín,
sí, sí. Uh-huh. Algún día hablaremos de ese misterio.
Es que...
Martín.
Tiene tan poco misterio.
Javier P. Martín.
Pero vamos a dejarlo así, sí. Venga.
Sí, sí, sí. Le da, eso da buen tono, ¿no?
Claro.
Sí, que sí. Y estábamos veníamos de comentar un montón de cosas y dejadme que... incorporé a un invitado. El verano sirve para delimitar muy bien el fin de muchas etapas, el principio de otras. Es un momento de esos del año en el que puedes empezar a acabar lo que quieras porque marca en el calendario. Y desde Radio Rioja nos escucha el director de cine, escritor, periodista, Santiago Tabernero. Buenas, Santiago, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Lourdes. Buenos días a todos.
Hola.
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 Santiago, tú este verano pones fin a una etapa larga y muy fructífera de televisión en española, con muchos programas históricos a tus espaldas. ¿Este cierre llega en buen momento?
Bueno, la verdad es que estoy asimilándolo, porque
todavía.
Es una mezcla de sensaciones contradictorias. Por una parte, estoy muy feliz, me siento muy afortunado de, a lo largo de casi 40 años en televisión española, haber podido desarrollar formatos, trabajar en lo que me gustaba. Y por otra, tengo una sensación como de fin de ciclo, de decir adiós a compañeros muy queridos. Y bueno, yo, entre otras cosas, escribo guiones de cine, y como guionista te diría que en el mejor de los casos estoy en el principio del tercer acto.
Vale.
Entonces, bueno, es una sensación que te hace un poco reevaluarlo todo, ¿no? Pero por otra parte, ya te digo, muy, muy afortunado.
Un compañero tuyo, Días de Cine, en Twitter decía que, de alguna manera, te habían invitado a irte en esta oleada de jubilaciones.
¿Que me habían invitado? ¿En qué sentido?
No lo sé, lo ponía Gerardo Sánchez.
Ah, bueno, no sé. Yo creo que Gerardo, por ejemplo, es un workaholic maravilloso. Él, yo creo que él me decía el otro día que le sacarán de Torre España con los pies por delante. Yo, de alguna forma, me he acogido a una jubilación anticipada, apenas un año, con las ganas de dedicar el tiempo que queda a celebrar la vida con mi mujer, con Paz Urzategui, a viajar, todos esos viajes que has dejado siempre para mañana, hacerlos ahora.
Y
por supuesto no tengo ningún miedo a aburrirme, pero como te decía, sí que tengo una sensación agridulce de tarea hecha, ¿no? De ya pasó. Pero por otra parte, lo que pasó es maravilloso.
Bueno, es que lo que pasó es que has creado programas como Versión Española, Días de Cine, Carta Blanca, Torres y Reyes, Alaska y Segura. Has hecho, bueno, yo recuerdo, me parece que dirigías tú el especial Eurovisión con Rafael Acarrá en 2008,
sí, sí.
Que salió Chiquilicuatre, ahora
sí,
que veníamos de hablar de esta subcultura.
He hecho tantas cosas en televisión y tan distintas. Mira, yo era un periodista cultural, entré en televisión como periodista especializado en cine, pero en 1998 pasó el tren por mi estación. El tren lo conducía Juan Jesús Ortiz y fue quien me invitó a presentar un formato para dar divulgación a las películas españolas que televisión compraba como derechos de antena y que no sabía muy bien cómo programar. Uh-huh. Dirigir Versión Española me cambió la vida. Desde entonces, Televisión Española no ha dejado de darme oportunidades. He hecho programas de cine, aparte de Versión Española, estuve en el equipo fundacional de Días de Cine. Pero sobre todo, de repente, apareció la música en mi horizonte. Y he hecho especiales de Serrat. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a hacer el especial de Nochebuena de Rafael? He hecho de Luz Casal, Shakira.
Wow, ahora que hablábamos de divas, anda, que no podrás contar tú.
Fíjate. Y luego Carta Blanca, que es un formato que yo creo que a mí me marcó también un antes y un después. Me siento muy afortunado por haber hecho esta tetralogía de programas de late nights en directo, en rigurosísimo directo, con Mara Torres y Joaquín Reyes, con Alaska y Segura, Coronas, Sánchez, Carbonell. Estos programas que eran un elogio de la televisión en directo, sí. Y que ya cuando los estábamos haciendo sabíamos que estábamos en una fase crepuscular. En los eslóganes de los últimos programas nos gustaba hacer uno que decía: para los que ya no veis televisión, porque teníamos esa sensación de que estábamos haciendo una televisión artesana que ya no se estilaba. No obstante, hasta el último momento, fíjate, fue la pandemia la que cortó de cuajo la última experiencia de televisión en directo, Sánchez y Carbonell. Estábamos en el octavo episodio, acababan de renovarnos una siguiente temporada y de la noche a la mañana llega la pandemia y paraliza al planeta entero.
Fíjate, decías, para los que no ven televisión, pero yo creo que cuando creaste Versión Española y Versión Española en sí, ha conseguido de alguna manera mejorar esa visión que tenemos del cine español. Eso y el compromiso de nuevos directores. Pero vosotros conseguisteis hacer un buen programa de cine español.
Ese era un poco el reto, ¿no? El cine español, ya sabéis, que siempre ha tenido problemas de distribución para llegar a su público natural, y esta era una oportunidad increíble de colocar el programa en un horario de prime time y sobre todo rodearlo de los artistas, de los artesanos, de los técnicos, de los directores, de los autores que hacían ese cine para que se explicaran. Yo me acuerdo, el primer programa es de octubre de 1998, nada menos. Se lo dedicamos a Julio Medem, pusimos Tierra, y las críticas al día siguiente eran críticas decepcionadas, diciendo que en el coloquio no habíamos entrado en el salseo del rodaje, porque esperaban que en esos coloquios pues habláramos más de si el director o tal actor había tenido tal romance con no sé quién.
Bueno, pues has venido al sitio ideal. O sea, adelante.
Yo tenía tan claro que era una oportunidad maravillosa para que el público, los espectadores, conocieran a los autores y que estos pudieran explicarse. Y por supuesto que hay tiempo para el salseo, a mí me encanta, y tiempo para todo, pero yo sentía que Versión Española era una oportunidad histórica para dar a conocer a los autores. Y es una maravilla marcharme de televisión en estos momentos y que Versión Española siga siendo un programa que goza de una muy buena salud y que siga siendo una cita semanal con el público y su cine.
Has dicho que bueno, bienvenidos sean los salseos, muy bien.
Claro.
Has hecho especiales con Rafael, Shakira, Miguel Bosé, Alejandro Sanz. Chicos, fight.
La tengo, Santiago. Una pregunta, porque Rafael es famoso por recibir ovaciones de 40 minutos, que además él provoca no yéndose del escenario durante 40 minutos. Grabando algún especial con Rafael, ¿has tenido tú como director a decir: bueno, ya, por favor, vamos a cortar ya, que esta gente tiene casa?
Tiene vida.
Mira, con Rafael me pasó una cosa muy simpática, y es que cuando él se enteró de que yo iba a dirigir y a guionizar su programa especial anual en Nochebuena, me llamó para decirme, aquí hay un error, yo siempre dirijo mis programas.
Ajá.
Y le dije, pues, Rafael, habla con mis jefes, no lo sé. Si yo sigo adelante en esto, estoy para dirigirlo y para escribir el guión. Y lo que sí que te puedo decir es que confía en mí. Si confías en mí, va a ser bueno, porque no va a haber nadie en estos próximos meses. No te va a querer más ni Natalia, tu mujer, que yo, porque voy a estar a full por ti para hacer un gran programa. Y fue un programa precioso, y esa misma noche cuando se emitió me llamó Rafael y me dio las gracias, y además estaba mi madre delante, y claro, para mi madre que me llamara Rafael la Nochebuena fue uno de esos momentos increíbles. Y luego trabajar con él, pues es como trabajar con Alaska, trabajar con Rafaela, ese tipo de personajes históricos que se han conseguido ser una leyenda, es por algo. Gente con un pundonor, un sentido de la profesionalidad increíble. Y Rafael, pues él lleva toda su vida entregado a una empresa con devoción. Esa empresa es Rafael SL, y lo hace con el talento y la vocación y el don que le ha dado la naturaleza. Y en ese programa fue increíble. Y seguimos viéndonos posteriormente, nos hicimos amigos, y si ahora nos viéramos por la calle, estoy seguro de que nos daríamos un gran abrazo.
¿Pero le tuviese que cortar algún aplauso?
No, el programa estaba hecho para mayor gloria suya, y además...
No le hacía falta.
Y el programa estaba lleno de un público incondicional que, como tú dices, estaba dispuesto a romperse las manos para decirle hasta qué punto le admiraba.
Entre ellos tu madre, que me imagino que te
exactamente.
Dijo o me llevas a este especial o te desheredo.
Exactamente. Te puedes imaginar a una ancianita de 80 y tantos años ya sentada ahí en las gradas del plató y disfrutando como loca. Era un sueño. Es una maravilla.
Oye, y vi el programa de anatomía de Chiquilicuatre, magnífico, de Mamen Mendizábal, y claro, disecciona ese momento que ahora mismo es surrealista, en el momento que gana por votación popular, por voto popular, Chiquilicuatre, y ahí están, se levanta José Luis Uribarri, indignado, me voy, Rafael Lacarra no sabe dónde meterse tampoco, la pobre, y las caras de tanto Silvia Abril como ¿cómo se llama?
David Fernández,
cara pobrecito, no sale el nombre y es majísimo. Y David Fernández son un poema, porque ni ellos mismos tampoco lo esperaban. ¿Tú cómo lo viviste desde el otro lado?
Bueno, a mí durante, no sé, 4 o 5 años dirigí los programas de Eurovisión y me han pasado cosas increíbles.
Claro, coincidió... porque tú estabas en John Cobra también.
Exactamente. O sea, yo me acuerdo la actuación de John Cobra, que el público empezó a...
Que fue la primera vez que...
Los eurofans empezaron a abuchearle.
Sí.
Y él, ya sabéis que pues se encaró con el público, empezó a tocarse sus partes y a decirles qué pasa con vosotros, que bajo y os doy un par de... Y yo veía al productor ejecutivo, todo el mundo en control de realización, absolutamente tensos, diciendo, ¿qué hacemos con esto? ¿Hacia dónde miran las cámaras? Fue tremendo. Y es una actuación que es difícil de volver a ver, porque yo creo que Televisión Española decidió, de algún modo, protegerla en los archivos para que no se viralice una actuación que dejó tanto que desear. Pero recuerdo perfectamente también la actuación de Chiquilicuatre. Yo salí convencido en esa ocasión de que al público, si le das la ocasión de ir contra el sistema, de ir contra lo que se espera, va a usar ese comodín.
Hombre.
A la gente le gusta dinamitar las convenciones. Si pones frente a Chiquilicuatre, en aquel... ¿Quién actuó? Yo no sé si fue la Casa Azul.
La Casa Azul era perfecto.
Yo siempre he pensado que tuvimos una oportunidad histórica de ganar Eurovisión, que fue con la Casa Azul.
Sí, sí, sí.
Y ese año el público eligió a Chiquilicuatre.
Pero es que esto de votar a un payaso para destruir algo desde dentro, ahora se ha puesto de moda también en la política. O sea que...
Y también os tengo que decir que toda la campaña para votar a Chiquilicuatre fue uno de los primeros grandes logros de Forocoches.
Por eso he dicho que lo estropearon.
No, el primero fue John Cobra. John Cobra fue el primero. Sí,
fue
sí,
uno
sí.
de nuestros mejores puestos en los últimos años.
También hay que decirlo.
A ver cómo está el nivel.
Pero ¿desde cuándo hemos querido ganar? No era eso.
Nunca era la intención.
Nunca fue eso.
Pero yo creo que también era una época que estaba como muy de capa caída el tema de Eurovisión, ¿no? Como que
no veníamos de Operación Triunfo, perdona.
Veníamos de Rosa.
Yo creo que...
Sí, pero... pero con Eurovisión.
Yo creo que resucitó un poco eso, ¿no? La pasión eurovisiva fue después de Operación Triunfo, ¿no?
Sí, el programa se titulaba Salvemos Eurovisión, que era casi como una campaña. Salvemos Eurovisión.
Pues y yo creo que... la razón.
Sí, sí, porque si hay que salvarlo...
Esas ediciones consiguieron de algún modo revertir el interés del público y recuperar muchos espectadores, sobre todo jóvenes. También dirigílos el año en que nos fuimos a Barcelona, a Poblenou, a un teatro para hacer una serie de 4 especiales para elegir a nuestro finalista, presentados por Alaska. Aquello fue también increíble. Y claro, hablando siempre de televisión en directo, que es lo que básicamente siempre he hecho como director de programas, televisión en directo, esa televisión que cuando haces el ensayo general apenas unas horas antes de la emisión, tienes la sensación de hoy nos estrellamos. Todo lo que podía salir mal, sale mal. Sí.
¿Y alguna vez ha pasado esto, Santiago?
Pues es que lo bonito del directo es que cuando suceden estos pequeños fallos, la gente los asume como la bonita o la bella imperfección del directo. Y luego además sucede algo increíble, y es que cuando estás en control de realización y dicen 10 segundos y estamos dentro, 5, 4, 3, 2, 1, estamos dentro. Yo creo que todo el mundo, los cámaras, realizadores, artistas, público, todos los que participamos de ese sortilegio, apretamos el culo y decimos, esto no puede pasar mal porque está mirándonos España, y no sale mal. Y lo que ves es una extraordinaria belleza de televisión artesana, como os decía.
Oye, antes decías que había que recuperar el cine español y también comentabas que los jóvenes ya no ven la televisión. ¿Qué les dirías a esos directores que están ahora preocupados porque los jóvenes no ven la televisión? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué se tendría que hacer para sacarlos de TikTok y de todo esto?
Ya, bueno, yo creo que desde aquellos programas hasta ahora realmente el audiovisual ha cambiado a nivel global y, por supuesto, en España. Ya la entrada de las televisiones privadas puso los parámetros de atención de la audiencia en otros lugares. Yo siempre he pensado que aquellos programas de Telecinco, de Gallinero Público, contribuyeron de una forma nefasta a vulgarizar la televisión que veíamos. Y otro paso adelante han sido las plataformas. Los chavales ahora, esa imagen de los Simpson en la cabecera de la serie Los Simpson, corriendo a sentarse en el sofá familiar para ver el programa de la noche, todos juntos como un acto familiar, ha desaparecido definitivamente. Ahora a las 10 de la noche están los padres probablemente cenando solos en el salón y los hijos cada uno en su casa, en su habitación, viendo lo que quieren ver.
Pero hay formatos que sí que lo han conseguido, porque hay algunos realities y algunos programas que sí que si no los ves eres un paria, porque luego no puedes comentarlo en el trabajo luego con nadie, no puedes hablar con nadie.
Yo estoy pensando en el fenómeno de la revuelta de este año, que
sin duda.
Que yo creo que demuestra que lo que tiene que hacer la televisión es hablar el idioma de los jóvenes, que es algo que no hace por lo general.
No, porque generalmente les explicamos a los jóvenes cómo ser jóvenes. O sea, te voy a contar algo para que te preocupes mucho.
No. Sin duda, sin duda. Yo creo que Broncano ha sintonizado, ya lo hizo con La Resistencia y ahora con un público generalista de primera cadena de televisión española, un público que además estaba envejecido, que yo cuando vi la revuelta estaba con Paz viéndolo y digo, esto no va a funcionar, porque la gente que ve la primera es gente de más de 50, 60 años, de un entorno en muchos casos rural, la gente de profesiones liberales, urbana, gente joven, hace tiempo que dejó de ver la primera. Y yo creo que es un acierto extraordinario haber conseguido que de nuevo un público joven que había dado la espalda a la televisión pública haya enganchado. Y ahora el reto es que la revuelta no puede ser un paréntesis y que lo que va antes y después vuelva a ser una televisión que se olvida de los jóvenes, sino que obliga a los programadores a repensar toda la cadena. Creo que lo están haciendo y creo que con aciertos y con errores, pero lo están intentando. Y en ese sentido me gustaba lo que dijo el otro día José Pablo López, no sé si en el Congreso, que entre equivocarse y no intentarlo, él prefiere intentarlo.
Bueno, él viene de una equivocación con la familia de la tele.
Garrafal.
Sí, es que estaba yo susurrando por aquí, la familia.
Sí, no, se ha oído.
Lo estamos pensando todos.
Lo estamos pensando muy fuerte.
Eso para mí es el gran error, ¿no? O sea, coger la imagen, o sea, coger el concepto más icónico de lo que nunca debería ser la televisión pública, esa televisión basura que patentó Telecinco en sus primeros años y que ha mantenido
hasta hace poco. Y sobre todo que hasta el formato no funcionaba porque ya estaba gastado, ¿no? O sea,
exactamente, convertir eso en
sin juzgarlos, ni siquiera entrar a juzgarlo, yo creo que el formato ya había tenido su recorrido.
Había que ver si había formato ahí, porque
es que lo que ha dicho mucha gente de ese programa, lo que ha dicho gente de dentro de ese programa, es que no hicieron ni un piloto, que es una cosa alucinante.
Bueno, yo he estado en programas en los que se han hecho pilotos para nada, porque luego he estado en dos programas, Guillermo, o sea que tampoco
sabemos cuáles.
Tampoco es difícil.
Santiago, ¿tú cómo lo ves esto?
Pues que es muy difícil acertar, y que cada vez que aciertas 10 te equivocas. Sí. El último caso, La Garita, yo cuando vi el primer programa y vi cómo comentaban como dos porteras sin estudios.
Ha durado
dos días.
Cómo comentaban un momento icónico de la televisión moderna, como fue en la Edad de Oro, la entrevista de Paloma Chamorro a Pedro Almodóvar.
No se ha visto jamás ese
video. Y cómo lo comentaban eso con una vulgaridad atronadora. Digo, ¿pero esto qué es? Y lo que sí que me gusta es que haya durado dos días.
Sí.
Que los programadores hayan tenido la humildad y el sentido común de decir, nos hemos vuelto a equivocar, hay que retroceder rápidamente. Antes de mantener un error insistentemente en programación, retrocedemos. Y eso me parece que es bueno.
¿Te queda algo pendiente por hacer? ¿Te ha quedado en tu carrera algo que dices, ostras, mira, he creado formatos que han sido éxitos históricos en la televisión, he hecho grandes galas, programas especiales? ¿Te queda algo como que no te hubiera gustado?
Bueno, sí, mira, te voy a decir un proyecto que me hubiera gustado llevar adelante y que por distintas razones estuvo a punto de suceder en varios momentos, y es un programa sobre salud emocional, sobre salud mental. Un programa que se pudiera llamar emocional y que hablara de todo eso que nos pasa y que no contamos, que disimulamos, que lo vivimos con nuestra propia agonía existencial. No estoy hablando de salud mental, sino de estado de ánimo, de autoestima, de vivir es difícil, vivir es un milagro increíble, y a veces vamos por la calle, miramos a la gente alrededor y parece como si estuviéramos en un episodio piloto de una serie en la que todo el mundo está haciendo su papel y nadie está extrañado de lo que estamos viviendo. Entonces, vivir no es fácil, estamos todos sometidos a un montón de autotensiones, de levantarse todos los días de la cama y decir, voy a poder con el día, y a veces el mayor freno eres tú mismo. Dedicar tiempo en la televisión, hacer un programa de entretenimiento desde el entretenimiento sobre salud emocional, me hubiera encantado, y quizá todavía se puede hacer desde fuera, no lo sé, pero creo que es un gran tema.
Hombre, yo estoy pensando que eso ha funcionado muy bien en redes sociales y en podcast, así que yo creo que estabas teniendo buen ojo y que quizás se debería haber intentado, sí.
Pues sí, pues ahí lo dejamos, porque
ahí lo dejamos.
Ahí igual puedes hacer una jubilación activa y volver a hacer algo de esto, no me parecería mal. Oye, pues Santiago Tabernero, director de cine, escritor, periodista, creador de programas históricos de televisión española, te vas vivo porque no nos has contado ningún cotilleo de La Carrá o de Shakira.
Ahí pues mira, me quedo con las ganas.
¿Algún divismo, de por favor, ya como regalo? De estas grandes divas como Carrá, Shakira.
No, mira, de Rafaela Carrá me encantó su pundonor y su humildad, casi como de niña. Ella tomaba notas, tomaba apuntes en las hojas de guión con una caligrafía de letra redondita, casi escolar, y escribiendo despacio. Ella, bueno, todavía le quedaba vida, le quedaba un montón de vida, pero ya era una mujer, era una leyenda de la televisión, y me encantó verla como tan aplicada, tomando notas, muy atenta a las reuniones, y por supuesto muy consciente de que no podía fallar al público que tanto la admiraba.
Santiago, eso no es un salseo.
No. Oye, ¿y Shakira qué? Shakira.
Presentó facturas.
No, con Shakira fue todo muy rápido. Estaba presentando su disco Loba y fue muy fácil. Ella es una máquina y conoce perfectamente hasta dónde es capaz de llegar, que es muy lejos. Gracias a aquel programa conocí a Maite Marcos, que luego ha sido su coreógrafa habitual y que a día de hoy sigue siendo su mano derecha, porque Shakira no solo es una gran cantante, sino ella fue, yo creo, de las primeras estrellas del pop que tuvo muy claro que la música casi que era un complemento para la puesta en escena de esas canciones. Y lo hizo de un modo vibrante. Yo me acuerdo en aquel programa pusimos una jaula con barrotes brillantes donde ella desde dentro hacía esos gestos increíbles de loba de Cali, que la han hecho famosa globalmente.
Va, te lo pongo fácil, Bosé, Miguel Bosé.
Mira, con Bosé, fíjate, venga. Con Bosé he hecho los dos papitos y terminamos siendo muy buenos amigos.
Vaya.
Lo que me viene ahora mismo a la memoria de Bosé fue que en la primera jornada de grabaciones de Papito, la agencia de contratación de figurantes para llenar las gradas de público, pues no se lo tomó en la dirección adecuada y entonces llenó la grada de un público que podía ir al programa de María Teresa Campos, yo que sé, un público como de señoras Marías y tal. Entonces cuando Bosé llegó al plató con las gradas llenas de gente para cantar la primera canción y miró al público, me miró a continuación con una cara como diciendo, ¿qué mierda es esto? Me voy al camerino y cuando hayáis cambiado en las gradas, pues volvemos
eran sus
a hablar.
Fans desde el principio.
Efectivamente, pues ojalá lo hubiera dicho delante de las señoras, a ver qué decían pues ellas.
Él quería un público pintón, él quería un público moderno, joven, de chicos y chicas.
También.
Y entonces imaginaos en una cuenta atrás vertiginosa, los productores, la agencia de contratación de figuración, disculpándose con todo el público que habían traído y buscando rápidamente otro público joven para que en una hora las gradas tuvieran otro color.
Wow. Un 8 al salseo.
Está muy
bien. Y si nos lo contara una de esas señoras que estuvo allí y vio cómo las desalojaron para meter a gente más pintona, ya llegamos al 10.
Sí, una señora y le doy un bolsazo en la cabeza.
A ver qué entiende Miguel Bosé como pintona, también ya. Te digo.
Yo tengo una ligera idea.
Santiago Tabernero, director de cine, escritor, periodista, creador de programas históricos de Televisión Española, muchísimas gracias.
Lourdes, amigos, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Un buen verano. Chao.
Feliz verano.
Cada semana vamos a terminar con una reflexión que nos haga pensar, porque también pensamos, pero sin dejar del tono que tenemos en esta tertulia y sobre todo vuestra impronta personal. La primera de las reflexiones nos las va a traer Carlos Cuevas y va sobre Superman y ser buena persona.
¿Es la nueva de Superman una peli woke? Esta es la pregunta que ha corrido a la velocidad de un perro kriptonita por los streams de la manosfera y ha llegado hasta los oídos de la gente normal, que son los que no saben lo que significa ni kriptonita, ni streams, ni manosfera. ¿Es la nueva de Superman una peli woke? Os lo voy a traducir. Lo que muchos hombres, incluso algunos que ya deberían estar revisándose la próstata, se están preguntando es si la nueva versión cinematográfica del superhéroe clásico creado en 1938 por Jerry Siegel y Joe Shuster, dos inmigrantes judíos en pleno periodo de entreguerras mundiales, en cuyas primeras aventuras capturaba a un hombre maltratador y al malvado dueño de una explotación minera que explotaba a sus trabajadores, lo que estos hombres se preguntan es si este superhéroe es flojo, es bueno, es políticamente correcto, si respeta a las minorías, si está en contra de los abusos, si pelea contra gente mala. Pues tengo la respuesta. Sí, Superman es bueno y pelea contra gente mala. Y gana. Porque, queridos oyentes, esto es lo que significa woke. Ser woke es ser buena persona. Vamos a dejar las cosas claras, más claras que los ojitos de Superman cuando mira a Lois Lane. Woke es un término que se comenzó a utilizar en la comunidad afroamericana y se refería a la gente que estaba al corriente de su historia y había hecho el trabajo de comprender el sistema de opresiones en el que vivían. Los que estaban despiertos, que es su traducción literal. está relacionado con el concepto políticamente correcto, que fue como se llamó a los intentos de la primera administración Clinton de adaptar los mensajes institucionales para asegurarse de que interpelaban a toda la gente posible. Una locura. Lo mismo que pretende el lenguaje inclusivo, no dejar a nadie atrás. Pero la derecha ha cogido estos conceptos objetivamente buenos y los han convertido en un insulto. No nos debería sorprender, convirtieron ser progresista en algo malo, han convertido la fruta en un insulto, se han adueñado del relato y lo peor es que ha calado. Pues no me da la gana, no compro el marco, ser progresista es mejor que ir para atrás, los lenguajes se tienen que adaptar para que nadie se quede atrás y a lo que nos ocupa, ser woke es ser bueno. Igual que Superman es bueno, igual que ese perro que sale en la película es el más bueno de todos, a pesar de ser pesadísimo. A la pregunta, ¿es Superman woke? La respuesta es sí, por supuesto. ¿Cómo no va a serlo si pelea contra un multimillonario que influye en decisiones de su gobierno para la invasión de un país expansionista, salva al perro de su prima, que es un perro pesadísimo, insisto, y hasta salva a una ardilla, que son las ratas de los árboles? Sí, la peli es woke, ser woke es buena persona y nadie me va a bajar de este carro. Voy a volar en este carro con Clark Kent de la mano o a poder ser abrazado entre sus enormes pechos. Y voy a gritar lo que dice Superman en la peli a los cuatro vientos. A lo mejor la amabilidad es el nuevo punk rock. Que nadie nos avergüence por querer ser mejores. Vivan los woke, los políticamente correctos, los inclusivos, los progres y la fruta. En especial, la que no hay que pelar mucho.
Entonces, ¿Superman es un hombre blandengue?
Lo es. Lo es, y madre mía, todo lo que es blando y duro en esa persona está bien
sí,
puesto.
Yo lo vi duro, lo vi bastante duro.
Bueno, pues nada, vaya como te has puesto.
Perdón, ¿eh? Oye, a mí me viene una reflexión.
Que estoy perfecto, ¿eh? Es lo que
tranquilo,
quería.
Que estoy hablando de superhéroes. Tampoco
ha dejado el listón altísimo, ¿eh?
La verdad que sí.
Ah, bueno, pues nada, ya los veremos.
Bueno, chicos, hasta la semana que viene.
Hasta luego. ¿Vale?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.